Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un tipo especial de literatura. Si ustedes leen las cartas de Pablo, van a ver que son para instruir. Hay una secuencia en las cartas de Pablo, un orden lógico en todo lo que escribe. Pero cuando leemos el libro de Apocalipsis, esta no es una carta propiamente dicha, aunque en el capítulo 2 y capítulo 3 hay 7 cartas. Pero el resto de los capítulos de Apocalipsis son sumamente simbólicos. Es un diferente tipo de literatura. O si ustedes leen el libro de los Salmos, es otro tipo de literatura. Son poemas, no son cartas, ni es un libro simbólico. O si leemos, por ejemplo, el libro de los Reyes, o el libro de Samuel, o el libro de Crónicas, no son poemas, ni son cartas, ni son simbólicas, son historias. De que hay diferentes tipos de literatura en la Biblia, y nosotros debemos de aprender a ajustar nuestra mente y nuestro entendimiento a la Escritura de acuerdo al libro que estamos leyendo. Y una de las razones por las que el libro de Apocalipsis es tan difícil de entender, y se hace más difícil todavía, es cuando nosotros no tomamos en cuenta ese detalle y queremos entender el libro de Apocalipsis de la misma manera que entenderíamos las cartas de Pablo, por ejemplo, o que entenderíamos la historia o entenderíamos los Salmos. Es diferente. Sin embargo, lo que encontramos aquí, hermanos, tiene lecciones profundas y relevantes para nuestra vida espiritual. Esto fue escrito para el pueblo de Dios, y aunque altamente simbólico, pero tiene mucho significado para nosotros. Y el capítulo 5 se centra en la idea de la dignidad y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Lean conmigo este capítulo, que es corto, son solamente 14 versículos, y vamos a sacar de aquí, hermano, algunos pensamientos y algunas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que debemos de tomar en cuenta cuando leemos este capítulo es que aquí tenemos a uno sentado en un trono, y en su mano derecha, este que está sentado en el trono, tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, que nadie puede mirar ni abrir. En otras palabras, estamos frente a algo inalcanzable. Estamos frente a un trono, y el que está sentado en el trono es Dios. Y Él tiene en sus manos un documento imposible de leer, sellado con 7 sellos. Eso nos habla de la trascendencia de Dios, de la lejanía de Dios, de la majestad de Dios. Eso lo que hace es representarnos el hecho de que Dios es un Dios inalcanzable para nosotros. Y esta escena nos presenta no solo la persona de Dios, sentado en su trono, sino que nos presenta los pensamientos de Dios, sus determinaciones, selladas con siete sellos para nosotros. Eso es lo primero que encontramos acá. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y un ángel fuerte pregonaba a gran voz preguntando quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lo que tenemos aquí son los decretos de Dios y el destino de la humanidad en las manos del Rey que gobierna la creación. Ese libro representa eso, los decretos de Dios y el destino de la humanidad. Ahora, todos nosotros estamos conscientes que eso es algo inalcanzable para nosotros. Conocer la mente de Dios y el destino de la humanidad, aunque es una inquietud que todos los seres humanos siempre han tenido y la siguen teniendo. Y los hombres han tratado de muchas maneras de llegar a conocer la mente de Dios y el destino de la humanidad. En la escuela dominical hemos estado estudiando la historia, y esta mañana estábamos hablando del tremendo impacto que produjo sobre la sociedad y sobre el cristianismo ese movimiento conocido como la Iluminación, cuando la razón comenzó a tomar el predominio sobre cualquier tipo de autoridad externa. Los precursores de ese movimiento comenzaron a cuestionar no solo a la Iglesia Católica Romana, pero también la Biblia, a los protestantes y todo tipo de autoridad. Y trataron de encontrar la verdad por la razón. Y llegaron a la conclusión de que la única manera de conocer la verdad era descansando en su propia autonomía y pensando por sí mismos. Ese ha sido solamente un intento de los hombres por conocer la verdad y por conocer la mente de Dios. Pero eso no es algo nuevo para nosotros. Nosotros estamos frente a una creación y frente a la realidad de la historia, la realidad del futuro, la realidad de aquello que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Y eso es lo que nos está enseñando este pasaje en primer lugar. En el versículo 4 encontramos otra parte de esta escena, porque el que nos está relatando esto, el apóstol Juan, él es el que está viendo a aquel sentado sobre el trono con el libro en su mano derecha, sellado con siete sellos, que nadie puede abrir, que nadie puede mirar. Y la reacción de Juan está registrada aquí en el versículo 4, donde dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Lo que tenemos, hermanos, en esta segunda parte de la escena es la realidad de la impotencia y la indignidad de los hombres. Ahora, el que tenemos aquí no es cualquier individuo, es el apóstol Juan, el que caminó con el Señor, el que aprendió de los labios del Señor, el que se recostaba en el pecho del Señor, aquel al que los apóstoles le llamaban el discípulo amado, porque era muy cercano al corazón del Señor. Y no solo eso, había visto los milagros del Señor, había aprendido del Señor cuando Él resucitado se aparecía a ellos, y había recibido el Espíritu Santo y había sido usado para pregonar el Evangelio y llevarlo por todo el mundo conocido de aquella época. Sin embargo, en este pasaje lo encontramos llorando, llorando de impotencia. Y no lloraba poco, dice el versículo 4, lloraba yo mucho. Su llanto era un llanto de impotencia, de indignidad, de desesperación, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Parece que a Juan, ante la sensación abrumadora de su impotencia, de su indignidad, se le olvidó. Ahora, eso es algo, hermanos, que a nosotros nos pasa también. Y esto está escrito en la Biblia para que nosotros estemos conscientes de cuán impotentes y débiles somos. Si Juan, el apóstol, no pudo hacer otra cosa más que llorar, cuando yo veo a algunos de ustedes, o me veo a mí mismo, o veo a mis seres queridos, desesperados en muchas ocasiones, llorando, abatidos, confundidos, me recuerdo de este pasaje. Me recuerdo cuán débiles somos los seres humanos, cuán fácil olvidamos, y cuán sensibles somos a nuestra propia debilidad. Muchísimas cosas nos enseña el libro de Apocalipsis, pero una de las cosas que nos enseña es que nosotros estamos frente a un universo, frente a una creación y frente a un Dios del cual nosotros no podemos tener ni el más mínimo control. Y que en ciertos momentos nosotros no solamente no podemos controlar las circunstancias y lo que está a nuestro alrededor, sino que no podemos ni siquiera controlarnos a nosotros mismos. Más adelante, en el capítulo 19 de este mismo libro de Apocalipsis, nosotros encontramos a Juan cometiendo otro grave error. No solamente cayó en depresión, porque aquí, hermano, en realidad lo que estamos viendo a Juan es deprimido. Pero en el capítulo 19 no solamente lo encontramos cayendo en depresión y en tristeza y en ese sentimiento de impotencia, sino que en el capítulo 19 lo encontramos que él se encuentra con un ángel y él comienza a adorar al ángel. Se le olvidó que hay un solo Dios. Y que no debemos tener dioses ajenos delante de nosotros. Por supuesto, hay que considerar cuál sería la gloria, la majestad, el poder, la belleza de aquel ángel para que Juan quisiera adorarlo. Eso nos enseña una doble lección. Nos enseña la lección de que nosotros somos susceptibles a desanimarnos y a adorar a dioses ajenos. Este es Juan. Llorando mucho, dice el verso 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Queriendo conocer el futuro. El futuro es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no es cierto, hermano? Cuando una persona se enfrenta a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones, cuando la incertidumbre llega, llega también el temor del futuro. Juan estaba preocupado aquí por el futuro. Y no solo estaba preocupado por el futuro, estaba preocupado porque parece que en ese momento también tuvo la sensación de que él no entendía a Dios, ni entendía la mente de Dios. ¿Qué nos sucede a nosotros en algunas ocasiones? No entendemos por qué Dios hace ciertas cosas, no entendemos por qué nos sucede lo que nos sucede, por qué una enfermedad, por qué la falta de trabajo, por qué problemas en la familia, por qué situaciones tan difíciles, por qué las cosas no son más fáciles. Pero en este pasaje encontramos otro aspecto de esta realidad. Primero tenemos al Dios inalcanzable, cuya voluntad es incomprensible para nosotros. Luego tenemos nuestra impotencia, nuestro desánimo, nuestra falta de entendimiento, nuestra indignidad representada en la experiencia de Juan. Pero luego encontramos del versículo 5 en adelante la justicia y la victoria del Señor Jesucristo. Eso era lo que se le había olvidado a Juan. Dice el versículo número 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Estas son palabras, hermano, que a veces cuando alguien nos las dice, nos da cólera que nos las digan, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, este me está diciendo que no llore porque no sabe lo que yo estoy pasando. O si alguien nos dice, no te preocupes, o esfuérzate, o esto va a pasar. Palabras de aliento, ¿no? Que nosotros pensamos en un momento de desesperación como el que estaba pasando Juan, que probablemente son palabras vacías, que no tienen ningún sentido. Pero aquí el que le está hablando a Juan, según dice el versículo número 5, es uno de los ancianos. Y estos ancianos, de los cuales hemos leído antes en el capítulo 4, son representantes de aquellos santos que han sido glorificados, que ya han pasado por esta tierra, que han tenido que atravesar todo lo que nosotros hoy estamos atravesando y han llegado a la presencia de Dios. Y ahora, desde aquella posición ventajosa, ellos conocen cosas que nosotros no conocemos. Y este anciano que representa al pueblo de Dios, a uno de los santos glorificados que ya están en la presencia del Señor, le dice a Juan, no llores. Y le recuerda algo que nosotros necesitamos recordar constantemente, hermanos. Debemos de ministrarlo a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, en realidad nos estamos refiriendo al crecimiento de nuestra conciencia respecto a estas verdades. El ángel le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Pero repito, hermanos, Juan sabía esto. Esto no era nuevo para Juan, pero lo había olvidado. Y repito nuevamente también, cuando hablamos de crecimiento espiritual, es el crecimiento de nuestra conciencia respecto a esta verdad suprema. La verdad de que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El anciano se refirió a Cristo como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David. Noten ustedes que aquí está mencionando a un individuo llamado Judá y a otro individuo llamado David. Judá fue un personaje del Antiguo Testamento, un personaje que realmente da un poquito de vergüenza leer su historia, porque ese hombre hizo cosas vergonzosas, cometió un pecado de incesto. Y menciona a David, dice la raíz de David, y sabemos que David también fue un personaje del Antiguo Testamento. Y cuando leemos la historia de David, hermano, también encontramos que David fue un individuo que cometió acciones bastante reprensibles. Pero el anciano le dice a Juan, Juan, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Así que cuando el anciano se refiere a Jesucristo como el león de la tribu de Judá y la raíz de David, lo que está queriendo decir es que Jesús fue un hombre, un ser humano como nosotros. Que Él descendió de otros seres humanos como nosotros. Judá y David, individuos como nosotros. Y de Judá, de David, Dios quiso que de ellos, de la ascendencia de ellos, naciera el león, el que podía abrir el libro y desatar sus sellos. Dios quiso que así fuera. Una de las cosas que nosotros tenemos que conocer y tener presentes acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo es que Él fue un hombre como nosotros. Y como nosotros estamos aquí frente a Juan, que también es un hombre, solamente que Juan es un hombre impotente e indigno, deprimido, triste, desanimado. Ahora el anciano le dice, mira Juan, hay otro hombre. Porque cuando el ángel preguntó quién es digno, no se encontró a nadie digno. Y Juan comenzó a llorar porque no había nadie digno. Y el anciano le dice, Juan, hay otro hombre. Descendiente de David, descendiente de Judá. Él fue un hombre como lo eres tú. Sujeto a las mismas pasiones, sujeto a las mismas tentaciones. Él fue un hombre, pero él venció. Y él es digno de abrir el libro y de desatar sus siete sellos. Así que hermanos, por un lado, el anciano le está diciendo a Juan que el vencedor es un hombre. Y por el otro lado, le está diciendo que ese hombre venció para convertirse en el mediador, en el que hace posible lo que era imposible para nosotros. Para Juan era imposible. Juan no podía tener acceso al trono, ni podía ver el libro, ni abrirlo, ni leerlo. Y el anciano le dice, Juan, hay uno que puede ir al trono, puede tomar el libro, puede abrirlo y te puede interpretar lo que está ahí. En otras palabras, ¿cómo nosotros, cómo tú, cómo yo puedo conocer la mente de Dios y tener acceso a la presencia de Dios, llegar a Él, recibir su consejo, recibir su palabra, estar seguro del futuro, tener garantizado, hermanos, que estamos en las manos de Dios? ¿Cómo nosotros podemos, siendo indignos como somos, siendo impotentes como somos, cayendo en las depresiones o en los desánimos que caemos, como cayó Juan? ¿Cómo podemos nosotros obtener ese privilegio de entrar hasta el trono, de llegar hasta el trono y de conocer la mente de Dios? El anciano le dice a Juan, Juan, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él es digno. Él te puede mostrar a ti lo que hay en ese libro y él te puede llevar a ese trono y él puede curar y sanar tu desánimo, tu tristeza, tu impotencia, tu indignidad. Él puede secar tus lágrimas. No llores, no llores. Hermanos, ustedes saben que se puede llorar de alegría, ¿verdad? Se puede llorar de emoción, se puede llorar de depresión o de cólera. Se puede llorar también por compasión. Nosotros somos llamados a llorar. El Señor dice, bienaventurados los que lloran. pero la bienaventuranza de llorar no es para los que lloran de cólera, ni de frustración, ni de depresión. La bienaventuranza para los que lloran es para los que lloran en su amor y compasión por otros, o los que lloran de adoración, de emoción ante el Señor. El anciano le está diciendo a Juan, no llores, de esa manera no llores, con esa amargura no llores. Bienaventurados los que lloran, pero no de esa manera. No llores de esa manera, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Por qué Cristo Jesús es precioso para nosotros? Porque Él no es solamente una idea religiosa en nuestra cabeza. Él es el Dios hombre que vino a esta tierra, que se manifestó, que entregó su vida en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre, es el león que ha vencido. Y nos dice, no llores, no llores. Sí, aquí tenemos, hermano, la justicia y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 6, Juan está hablando acá, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuérdense que les dije que esto era bastante simbólico, y cuando habla de los siete cuernos y los siete ojos, se está refiriendo al poder de Dios. Los cuernos significan poder y los siete ojos significan sabiduría, omnisciencia. Y dice el versículo número 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando nosotros seguimos leyendo Apocalipsis en el capítulo 6, vemos que el león de la tribu de Judá comienza a abrir los sellos. Y cada vez que abre los sellos, se revela un nuevo propósito de Dios para la humanidad. Y de hecho, todo el libro de Apocalipsis no es otra cosa que el desarrollo de esos sellos abriéndose uno por uno. Después de esos mismos sellos, del séptimo sello, salen siete trompetas, y de las siete trompetas salen siete copas, y cada una de ellas trae un mensaje para la humanidad. Y Juan está viendo que eso sucede. Y en el versículo número 8 encontramos otra parte importante de esta escena. Tenemos aquí a Dios en su trono con el destino de la humanidad, con el libro que nadie puede ver ni abrir ni leer. Tenemos al hombre impotente en Juan llorando, desesperado, y tenemos la justicia y la victoria de Cristo. Pero en el versículo 8 encontramos algo, hermano, verdaderamente asombroso. Aparecemos nosotros, apareces tú y aparezco yo. Léalo conmigo, por favor. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es lo que sucede cuando el Cordero, bueno, esa es otra cosa, hermanos, aquel león se convierte en Cordero ante los ojos de Juan. Es un león para vencer las oposiciones que el mundo nos presenta, pero es un cordero para nosotros. Y él toma el libro, y cuando él toma el libro, dice que los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, recuerden, estamos hablando de simbolismos, y estos cuatro seres vivientes, estos 24 ancianos, representan al pueblo de Dios y representan a toda la creación. O sea que es como que lo que está sucediendo aquí, hermanos, alrededor del trono en este momento, es algo que tiene repercusiones para toda la creación. Pero en el versículo número 8, estos cuatro seres vivientes y estos 24 ancianos, dice que se postraron delante del Cordero, adoraron al Cordero. Y estos cuatro seres vivientes y estos 24 ancianos tenían en sus manos arpas y copas de oro. Y esas copas de oro estaban llenas de incienso. Y ese incienso que había en las copas de oro eran las oraciones de los santos. Cuando habla de las oraciones de los santos, no está hablando de San Martín de Porres, ni de los santos católicos. Está hablando de los santos santificados por la sangre del Señor Jesucristo. Está hablando de los creyentes, está hablando de ti y de mí, está hablando de nosotros, de los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y aquellos cuatro seres vivientes y aquellos 24 ancianos tenían copas de oro, y en las copas de oro estaban las oraciones que nosotros hacemos frente al trono de Dios, ante aquella escena majestuosa, ante aquel Dios inalcanzable. Están nuestras oraciones te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que luchar contra un mundo, contra el pecado, contra nuestra debilidad. La lucha en este mundo contra el pecado y contra las dificultades que tenemos que enfrentar a veces se hace terrible. Y lo único que nos puede ayudar a nosotros a vencer es la gracia de Dios. Tú me puedes preguntar, pastor, ¿y cómo se alcanza la gracia de Dios? ¿Cómo puedo yo obtener para luchar contra esa impureza que hay en mi mente? ¿Cómo puedo luchar yo contra esos hábitos que tengo, contra mi carácter? ¿Cómo puedo luchar yo contra esa tristeza que me viene a veces, ese desánimo, ese desgano de buscar? ¿Cómo puedo luchar yo contra eso? O con esta situación que estoy atravesando, que me quedé sin trabajo, que estoy enfermo, o lo que sea. ¿Cómo puedo luchar yo contra eso? Tú me preguntas. Y la respuesta es la gracia de Dios. Y ahora tú me puedes preguntar, ¿y cómo yo consigo la gracia de Dios? Y la respuesta es que Dios nos ha dado medios para que podamos alcanzar su gracia a través de esos medios. La gracia de Dios no baja del cielo y se nos mete adentro como por ósmosis, de una manera automática. La gracia de Dios es algo que nosotros debemos de buscar a través de los medios que Dios ha establecido. Y uno de esos medios es la oración. Claro, hay otros medios, hermano. Otro de esos medios es el congregarse en la iglesia, venir y escuchar la palabra de Dios. Ese es un medio poderoso para alcanzar la gracia de Dios. La razón por la que muchos no crecen en la gracia es porque no se exponen a la palabra. Porque no tienen comunión con el pueblo de Dios. O porque no dedican tiempo a la oración o a la lectura de las Escrituras. Porque esos son los medios que Dios nos ha dado. Una persona no puede crecer espiritualmente, no puede recibir la gracia de Dios si no usa los medios que Dios ha establecido. Y el versículo 8, hermano, nos muestra que las oraciones que nosotros hacemos cuando nosotros nos acercamos a Dios no son en vano. Allá frente al trono de Dios, en las manos de los 24 ancianos, hay copas de oro, y esas copas están llenas de incienso y son las oraciones de todos los santos. Las oraciones que nosotros hacemos. Hermanos, acuérdense que aquí estamos hablando del destino de la humanidad, de la mente de Dios inalcanzable para nosotros. Pero en medio de todo eso también estamos hablando, hermanos, de un pueblo que ora. De un pueblo que cuando ora es escuchado. Dios escucha las oraciones. Jonás era un profeta desobediente, y por causa de su desobediencia hubo una enorme tormenta en el mar, y a causa de aquella tormenta ese hombre fue a parar hasta el fondo del mar, y allá en el fondo del mar Jonás oró y Dios lo escucha. El rey David, en uno de los momentos más críticos de su vida, después de que salió de aquella situación, él dijo: este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El libro de Hebreos dice que el trono de la gracia está abierto, y que nos acerquemos con libertad a ese trono de la gracia. El Señor escucha las oraciones. Así que encontramos eso, hermanos, en este versículo número 8. Y luego, para cerrar este capítulo, en el verso número 11... repentinamente aparecen no solamente los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, se escuchó la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y su número, dice, era millones de millones. Es decir, no solo estaban los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, no solo estaba Juan allí. Hasta el momento no lo habíamos visto, pero ahora lo que estamos viendo es que alrededor de aquel trono hay millones y millones de ángeles. Juan estaba llorando y no se había dado cuenta que a su alrededor habían millones y millones de ángeles. Aunque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Juan se había olvidado de eso. Pero ahora, hermanos, el Señor le está abriendo su entendimiento. El Señor está abriendo la compuerta de una realidad que había perdido de vista. Y ahora no solamente se da cuenta que sus oraciones habían llegado a la presencia de Dios, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están ahí alrededor de él, que el león de la tribu de Judá venció y ha triunfado para mostrarnos la mente de Dios y darnos acceso a su presencia, pero también se da cuenta que hay millones y millones de ángeles alrededor. dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores. La palabra ministrador quiere decir espíritus servidores. Los ángeles son espíritus ministradores para el servicio de aquellos que habrán de ser herederos de la salvación. Es decir, los ángeles están a nuestro alrededor, hermano, y de una manera imperceptible para nosotros, pero real, los ángeles ayudan a los santos de Dios. Los ángeles tienen dos tareas. Una, adorar a Dios y servir a los redimidos. Verso número 11. Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Su número era millones de millones. Oye, hermano, no estamos solos, ¿sabes? A veces, un cristiano se puede sentir solo, pero no estamos solos. El león de la tribu de Judá está con nosotros. Y dice que tenemos una gran nube de testigos. Eso dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Hay, hermanos, millones de cristianos que han corrido la carrera que nosotros estamos corriendo ahora. Y no permitas que Satanás te engañe, haciéndote pensar que tú sufres mucho más que cualquier otra persona. Y que los demás no te entienden. Esa es mentira del diablo. Bueno, quizás los demás no te entienden, eso sí puede ser cierto. Pero no estás solo, hermano. Y tú sufres, pero no sufres más que cualquier otra persona. Hay una gran nube de testigos, de creyentes que en el pasado han peleado esta batalla. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras, o algunas de las últimas palabras de Pablo, hermano, antes de morir? Se las escribió a Timoteo, le dijo: Timoteo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora, Juan ya no está solo. A Juan se le pasó la depresión. Se le pasó el desánimo. Su entendimiento se abrió. Ahora él ve al Cordero, que es un león. Ahora él ve, hermano, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los santos que han corrido antes que él. Él ve que no es él la víctima de este universo sin propósito, y que no es la víctima del sistema, y que el diablo va a acabar con él. Ahora él ve que él es parte de un gran ejército, y que sus oraciones no han quedado en el vacío, que están en la presencia de Dios en copas de oro. Hermano, fíjate qué tanto ama el Señor nuestras oraciones, tan débiles que son, ¿no es cierto? Y sin embargo el Señor las tiene en copas de oro. Allí las vio Juan. La próxima vez que ores, acuérdate: Señor, gracias, porque mis oraciones, aunque débiles, tú las recibes y las pones en copas de oro. Y más adelante, hermano, en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, uno ve cómo el Señor hace que un ángel lance las oraciones de los santos a la tierra para que tengan efecto. Ahora Juan ya no está solo. Ahora ve que está rodeado de millones y millones de ángeles. Dice, hermanos, en el versículo número 12, que aquellos millones y millones de ángeles, aquellos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, inmolado quiere decir sacrificado, martirizado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ese es el Cordero, mi Cordero, el Cordero en el que hemos creído, el Cordero que fue entregado por nuestros pecados. Y el verso 13 dice: y todo lo creado. O sea que ahora se aparecen más criaturas, hermano. Ahora resulta ser que todo lo creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Yo les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora sí que Juan no está solo. Ahora la creación entera está de su lado. Ahora Juan está comprendiendo algo que nosotros necesitamos comprender, hermanos queridos. Que el Redentor no es simplemente el que vino, como algunos predicadores pretenden hoy hacerle creer a la gente, para solucionar nuestros problemas y calmarnos y ser nuestra ayuda terapéutica para ciertas situaciones, sino que vino él a redimir la creación entera. Y él sana ciertamente, hermanos, nuestras angustias, nos libra de la soledad, no permite que estemos más tristes, responde nuestras oraciones, pero él tiene propósitos mucho más allá de nosotros, de lo que nosotros queremos o necesitamos. Él es el Redentor, no solo de nuestras almas, no solo de su iglesia. Él es el Redentor de la creación entera. Y aquí está la creación entera reconociéndolo. Ante una visión similar fue que el apóstol San Pablo dijo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Pablo, hermano, cuando escribió eso, tenía bien claro que los propósitos de Dios, ese libro que está en la mano derecha, el que está sentado en el trono, ese libro son los propósitos de Dios, y que todas las cosas, a los que aman a Dios, ayudan para que se cumpla su propósito. Pablo dijo: y a los que antes conoció, predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Qué unimos a esto? ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? Pablo contesta: Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni aun su propio hijo nos negó, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió y también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre? Él venció para abrir el libro y desatar sus sellos. Por eso decía Pablo: sabemos que ni el hambre, ni desnudez, ni persecución, ni angustia, ni tribulación, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es porque Él es vencedor. Y esa es la conciencia que necesitamos alimentar nosotros. De eso hablamos cuando hablamos de crecimiento espiritual. Por eso es que necesitamos tanto usar los medios de gracia, estar en la iglesia constantemente, alimentándonos de estas verdades, escuchando la palabra, orando para que la copa se mantenga llena de nuestras oraciones, teniendo comunión con el pueblo de Dios, conscientes de esta realidad. Pablo terminó el capítulo 8 del libro de Romanos diciendo: por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Hermanos, estoy seguro que Juan pudo decir esas palabras cuando terminó esta visión. Pero no comenzó así. Comenzó llorando. Pregunto esta mañana: ¿cómo viniste tú a la iglesia? Y estás llorando, si no por fuera, por dentro. Necesitamos esta visión, hermano. Necesitamos ver esto. Necesitamos. De otra manera, las lágrimas van a ser lágrimas de tristeza, de desánimo. Y no vamos a tener la bienaventuranza de aquel que nos dice: bienaventurados los que lloran, pero no por esta razón. Bienaventurados los que lloran porque ven la gloria, la majestad de Cristo, porque aman a su prójimo y se compadecen de ellos, porque ven su propia necesidad y lloran por causa de su indignidad, buscando la gracia y el perdón. Bienaventurados los que lloran así. Hermanos, lloremos, pero de esa manera, y veamos al Señor con esa majestad. Amén. Mira tu rostro, hermano, vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque venciste. Gracias, Señor, porque nos has dado esa victoria a nosotros y podemos con el apóstol Pablo decir que somos más que vencedores en todas estas cosas, Señor. Ciertamente, Padre, puede el futuro y las circunstancias parecer tan inciertos, tan difíciles, y vernos a nosotros mismos tan impotentes y tan indignos, hasta que nos damos cuenta que el Cordero está allí. Y que los millones y millones de ángeles y la creación misma, toda obra, Señor, en tu providencia a favor de tu pueblo. Cuando nos damos cuenta de eso, Señor, sabemos que no estamos solos, que nunca estaremos solos. Que tu palabra, Señor, no temas ni desmayes, es para nosotros, Padre. Señor, permite que cada uno de nosotros salgamos esta mañana convencidos de que esa es palabra para nosotros. No llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Gracias, Padre. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.